hacer de la siguiente manera, tal como se expresa aquí en estas palabras que nosotros vamos a dar a conocer. El párrafo dice lo siguiente. Dice, en caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias, noten, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo, noten esta parte, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, los representantes congregados no se le entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Mi hermano, aquí se ha dicho mucho en este párrafo. Y una de las cosas que podemos ver rápidamente es lo que voy a decir. Todo esto tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios más adelante. Vamos a leer los versos. Y vamos a ver cómo todo este párrafo está unido a las enseñanzas bíblicas. Una de las cosas primarias que tenemos nosotros que ver aquí en todo esto es que cada iglesia es responsable de manera particular de lo que ella tenga que hacer y ejercer con los miembros de su iglesia en particular. Ella no se le entrega el derecho a más iglesias a que impongan su voluntad sobre otras iglesias. Lo que se está aconsejando aquí es que si las iglesias, cuando hay un problema entre ellas, se reúnan. Iglesias hermanas, iglesias que comparten una doctrina, hay un problema de que no se han hecho las cosas bien en alguna iglesia y esto está trayendo dificultades entre las iglesias que se conocen, hermana. Bueno, pues nos reuniremos para ver cómo solucionamos este problema. Y dice que los casos pueden ser de diferencia respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia o disciplina mal ejecutada. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Nosotros prácticamente aquí caminamos con la esperanza siempre de que más iglesias se unan y estén juntamente a nosotros, que compartamos una misma doctrina, una misma enseñanza. Pero si encontramos otra iglesia que está en esa misma situación con nosotros, compartiendo misma doctrina, mismas enseñanzas, pero de repente encontramos que se están desviando. Hay otras iglesias que también se han dado cuenta, lo consultamos con otros pastores y tratamos de hacer una reunión para ver cómo unificamos esa otra iglesia. Note que estamos hablando de iglesia en el sentido de comunidad local. Una aquí, otra allí, otra en tales lugares, nos reunimos, puede estar incluso fuera del estado, llamamos a estos hermanos para ver cómo, como pastores nos reunimos para ver qué es lo que está pasando con esa iglesia. En fin, es una preocupación que cada iglesia debe de tener. No es aquí estamos solos y no nos importa lo que pase con otro, allá ellos con su problema, nosotros nos quedamos bien aquí. No, el Hijo de Dios se preocupa por todos los creyentes en todo lugar, en todo sitio donde estén establecidos. Él, en ese corazón de creyente, Él se empeña y desea que todo esté funcionando bien. ¿Sí ven por qué muchas veces la preocupación nuestra aquí cuando decimos es que en verdad la iglesia de Cristo en la actualidad se está desviando de lo que es el Evangelio? Algunos, en su ingenuidad, en su poco conocimiento, lo que dicen, es que el pastor es un chismoso, le gusta buscar problemas, deja esa gente ya por allá, si no quieren hacer la voluntad del Señor, pues que no la hagan. Bueno, pues no es así. debe ser la preocupación de cada pastor y de cada iglesia que toda iglesia local funcione como el Señor lo manda. Porque somos un cuerpo y debemos declarar lo que no está bien. Ahora siempre será el mismo procedimiento en caso de terquedad, que las iglesias no quieran ajustarse a la palabra de Dios y que piensen que ellos están bien de esa manera. En ese caso, cuando no se puede hacer nada, pues tú debes continuar tu camino y tratando de llevar la palabra de Dios a aquellos que en verdad quieren someterse al Señor y manteniendo esa unidad. Es decir, la unidad no es un tipo de ecumenismo donde yo debo aceptar todo mal comportamiento, toda falsa doctrina, todo antojo, toda manera de llevar el gobierno de la iglesia. No, de eso no se trata. Realmente nosotros tener unidad. La unidad debe ser conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Cuidar lo que se llama, y se le ha puesto nombre, cuidar ese querigma dentro del evangelio. Esa parte básica, inicial del evangelio debe estar en la iglesia viva todos los días. ¿Cuál es ese querigma? Que Cristo murió por nosotros, que Él nos llama a la santidad, que Él nos llama a la unidad, que Él nos llama al crecimiento constante en este evangelio. Esa parte inicial de lo que es la enseñanza del evangelio deben estar brillando en cada iglesia. Cuando eso se pierde y es distorsionada por métodos, por formas de los hombres, por conceptos filosóficos donde razonan que estaremos mejor si hacemos esto y esto, aun si esto violenta la palabra de Dios. No se puede permitir. Pero a veces nuestra falta de diligencia o deseo de estudiar y empeño, o como hemos estado diciendo, nuestro deseo de no meternos en problema, nos lleva a estar apático a situaciones de dificultades en diversas congregaciones. No nos interesa porque yo no quiero problema. Hermano, si usted piensa que Dios no le va a pedir cuenta a usted por eso, usted está equivocado. Porque Dios le va a pedir cuenta a usted por la preocupación de sus hermanos en Cristo. ¿Qué tanto usted se preocupa por sus hermanos en Cristo? Ahora piense. ¿Es verdad que usted nunca ha tomado esta actitud? Bueno, esas son sus iglesias, allá ellos, yo no voy a meterme en eso porque no, de tal yo no lo voy a cambiar. Lo grande, como tú te vas al libro de los Hechos, vas a encontrar que cada viaje de Pablo, cada enseñanza de Pablo, Pablo se exponía a que lo vieran como un intrometido, como un chismoso. ¿A qué vienes? ¿Por qué te metes con nosotros? Pablo no se detenía en sus viajes misioneros y exposición de lo que es el evangelio para instruir iglesia, para enviar una carta donde tuviera a otras iglesias para decirle: ustedes no están bien. Si no, analicen cada una de las cartas de Pablo, que son cartas correctivas, preocupado por cada iglesia. Y él estaba transmitiendo ese mismo sentir a cada uno de los hermanos. Esa preocupación que Pablo tenía, debía tenerlo cada miembro, cada hijo de Dios. ¿Qué tanto nosotros nos preocupamos por la iglesia de Cristo en general? ¿Quién se ha puesto a preguntarse eso? Esta es mi iglesia, estoy aquí. Me siento bien con los hermanos, me quieren, me aman, qué bien, qué buena comunión tenemos. No somos muchos, pero nos sentimos bien y hemos estado aprendiendo. Y pueden dar tantas gracias al Señor por cosas bonitas, gracias porque la palabra de Dios se está predicando, pero aquí me quedo, yo no me voy a meter con más nadie. El Señor quiere que lo hagas. Que te preocupe. Porque Dios tiene pueblo donde tú no te imaginas. Y si tú no dices, esto no lo ha dicho el Señor, tú serás responsable. Pablo iba y predicaba un lugar donde no era aceptado y él decía, lo hago porque así la sangre de Cristo no recae sobre mí. ¿Han leído esos textos? No va a caer sobre mí. Y esa es la enseñanza a usted y a mí. Yo soy apático a ver lo que está pasando, lo que nos está sucediendo, y a veces desviamos el tema cuando conocemos que hay hermanos de otra congregación que están actuando de una manera dañina al evangelio, o que están aplicando disciplina de mala manera, de mala forma. Nosotros preferimos callarnos y no tocar el tema. Y si alguien lo toca, dice, uy, ya tocaron el tema también que estaba todo, ya se va a dañar el ambiente. Hay una preocupación por no dañar el ambiente que preferimos no corregir. Y que todos estemos en paz. No, esa no es la paz que el Señor quiere. Vamos a estar en paz. La paz va a llegar. Pero va a llegar de manera correcta y firme cuando nosotros estemos ajustados y alineados a la palabra de Dios. ¿Sabe lo bueno que yo me reúna con mis hermanos en Cristo a hablar sanamente de la palabra de Dios y que todos estemos acordando y edificándonos y creciendo? No importa de qué congregación asista, pero allí hablamos del Señor y nosotros vemos cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros al compartir la palabra. Pero hablar de problemas y de cosas que no están funcionando bien en las iglesias, no, eso no. Hay que tener cuidado. Ahora vamos a leer algunos textos. Gálatas 2:2. ¿Quién lo tiene? Proverbios 3:5-7. Y también Proverbios 12:15. 13 al 10. Tenemos aquí 1, 2, 3 versos. 4 versos, vamos a ver si lo leemos, si podemos leerlo. ¿Quién tiene el primero? Gálatas 2:2. Vamos a ver, ¿qué dice?
Para subir según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
¿Están oyendo? ¿Oyeron bien lo que se leyó? ¿Lo puede leer de nuevo, Yadira, que lo veamos todo?
Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
Llamó personas para exponerlo, lo hizo en privado. Sí, el cuidado está ahí. Pero debe de hacerlo. El corazón de este hombre era la preocupación por aquellos que tenían ciertos liderazgos y que no estaban haciendo las cosas bien. Él no los vio y se fue ante el Señor a orar: Señor, ilumina a fulano, ayúdalo, porque mira que no está bien. Nadie lo va a hacer mejor que tú, porque adoptamos esa actitud pura, santa y limpia y cuidadosa. Le damos eso al Señor. Dios puede cambiar todo y arreglarlo como Él quiere, porque Él es todopoderoso, pero Él trabaja contigo. Así lo ha querido Él. Y Pablo entendía eso. Dios me ha permitido ver que las cosas no están bien. Ahora, por haberlo visto, allá vamos. Vengan acá, señores. Necesito hablar con ustedes. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Aparte, no hay cosa que aterre más a la persona que usted le diga, acuérdame que quiero hablar algunas palabras contigo después del servicio. ¿Qué será? ¿Cierto o no? como que eso ya nos preocupa. Imaginémonos a Pablo, quiero hablar con ustedes cuatro, suponiendo que fueran cuatro las personas. Sé que ustedes están ministrando una iglesia, están siendo de influencia, quiero al final de todo hablar con ustedes. Uy, ¿qué querrá Pablo ahora? ¿Se habrá enterado de problemas? Ahí va a venir a meterse con nosotros, porque eso es Pablo, él siempre se está metiendo en todo, esto es un metiche. A veces esa preocupación, o tal vez habían corazones allí abiertos. Señor, ilumina a Pablo para que nos ayude a resolver este problema, porque hay de todo en el pueblo del Señor. Los llamó con cuidado aparte. Buena actitud. Proverbios 3, 5 al 7. ¿Qué nos dice? Escuchen bien.
Ligados a tus dedos, escríbelos en tabla de tu corazón, en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué te guardes de la mujer ajena y de la extraña que ablandan sus palabras? Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mí celosía. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento.
¿Hay corrección? Eso no es el texto, ¿verdad?
Tres, sí. Tres. Proverbio 3.
5 y 7.
Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Proverbios 3, 5 al 7. Leer otra vez. Estábamos entretenidos en otra cosa acá. Queremos escucharlo mejor.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
¿Qué hay aquí? ¿Qué ven ustedes en este versículo? Es un llamado a los creyentes. Esta vez no quiero ser yo, quiero que ustedes den su opinión, porque queremos que ustedes vayan mirando los versos y analizando lo que hemos estado hablando. Yo no quiero parecer aquí que estoy hablando solo, sino que ustedes están entendiendo lo que se está tratando de comunicar. Acuérdense, las iglesias tienen la responsabilidad de estar unidas. Los miembros tienen la responsabilidad de corregirse entre otros.
Este verso de aquí de Proverbio tiene enseñanzas para nosotros, las cuales debemos poner en práctica si vamos a ejercer esa actividad dentro del cuerpo de Cristo. Corregir, enseñar. ¿Qué dice Proverbio? ¿Qué dice?
Dependencia en el Señor.
Habla de fiarse, ¿no? Confiar. ¿En quién? Yo quiero, porque a mí me interesa mucho este verso, y creo que lo lean de nuevo. Nuevamente.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Díganme ahora, ¿qué ven? ¿Vieron más?
Medicina.
Ok, ¿qué más pudieron ver?
Que ser sabio.
Sabio, muy importante.
Que no tenemos que pensar que nosotros estamos correctos sin la dirección de Dios.
Cuidado. Valentina.
Es lo mismo. Cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia, normalmente nosotros siempre pensamos que tenemos la razón cuando analizamos las cosas. Pero mi opinión opinión o lo que yo veo, mi propia prudencia, porque puedo estar pensando, a lo mejor este no es el momento de hablar de eso, a lo mejor hay que ser prudentes, pero estoy olvidando los mandamientos de Dios, lo que Dios dice al respecto. Entonces, el hacer caso de lo que la Biblia enseña es prioritario antes que mi opinión. Y la Biblia dice también que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y Dios habla de esa manera también. Entonces, es considerar la palabra de Dios primero antes que mi propia opinión.
¿Usted se acuerda que nosotros habíamos hablado de que muchas veces nosotros decimos hay que tener tacto, hay que tener cuidado, hay que ser prudente? La enseñanza aquí del hombre que la Escritura nos deja saber que Dios vio como el hombre más sabio de la tierra, que nadie va a tener tanta sabiduría como Salomón se la dio, para instruirnos a nosotros. Y lo que él nos está diciendo aquí a nosotros es, dice, no te tenga tú tanta confianza en tu prudencia. Yo soy muy sabio, yo soy una persona que sé actuar y yo veo que este no es el momento. ¿Cuándo es el momento? No te confíes tampoco en que tú eres el que más sabe. Porque el que más sabe, lo que va a hacer es que va a ir a dar una orden. Noten a Pablo en sus cartas: os ruego, hermanos, por la bondad de nuestro Dios, iniciando, y por el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, decir las siguientes palabras. Y después que Pablo decía eso, mi hermano a veces mandaba mucho fuego. Y decían, ay sí, Pablo, muy lindo al principio, pero mira, mira cómo después siguió, ¿no? El asunto es que estaba dando a entender la razón por la cual él venía. Tu hermano debe ver que en verdad tú le amas cuando lo corriges. No es tampoco quién le marcha a este individuo. Porque hay personas así. Hay personas que parece que te están esperando que tú te atrevas a decirle algo. Entonces tú le tomas miedo. Mira, yo no voy a evitar, me voy a evitarme esos problemas. Dice, ven el nombre del Señor. Tú, en tu prudencia, piensa que lo mejor es no decirle nada porque él no va a interpretar, él o ella no va a interpretar bien, y yo sé cómo reacciona, y eso es como tirar, eso es como arar en el desierto, ahí no vas a conseguir nada. Ve y hazlo. Fíate, ¿de quién? De Jehová. Confía en él y ve y hazlo. Con cuidado, con prudencia, sí debe estar la prudencia, el amor, pero no confíes en tu prudencia, porque tu prudencia puede estar acompañada de cobardía. Y la cobardía muchas veces nos hace ver prudente. A veces somos valientes cuando sabemos que tenemos la de ganar. Cuando sabemos que podemos perder, no. Cállate, que calladito te ves más bonito. Y callamos porque me estoy cuidando yo. Entonces me voy a mi casa y digo, qué bueno, Señor, porque me ayudaste a ser prudente y cuidadoso. Sin embargo, tu hermano sigue actuando deliberadamente como él quiere, pero tú has sido prudente. Y el Señor te dirá, sí, has sido prudente. ¿Has confiado en tu prudencia? ¿Dónde estuve yo cuando tú en verdad viste que tu hermano no estaba caminando bien? Las personas llenas de vanidad y arrogancia no les gusta que lo corrijan, porque se creen sabios, aún no sepan nada. Me ha tocado corregir personas que no saben ni siquiera de qué le estoy hablando, pero se molestan, porque en sus conceptos ellos saben más que tú, y tú sabes que no, tú lo sabes, y tú tienes que aguantarte todos los insultos que te traen para acá y te dicen, como me lo han dicho. De todo eso yo me he encontrado, y cada mientras más hablan noto su ignorancia de los asuntos bíblicos. Están actuando como cualquier inconverso, como cualquier persona. Bueno, pues ahora sí me toca orar, pero ya le dije que no estaba bien. Le citan la palabra de Dios y me han dicho que lo que yo estoy es manipulándola. No, corregir no es fácil. Oh, sí, ahora usa verso para decir eso y lo que estén manipulando la palabra de Dios. Ten cuidado con la palabra de Dios. Sin embargo, están justificando su mal proceder. Y aún tú vayas muchas veces con todo el amor, ellos se encargan de decirte que tú no lo vienes haciendo por amor. ¿Tú crees que es fácil el inicio? ¿Sabe cuándo que ellos van a ver amor? Con el tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Que ninguna disciplina parece ser justa al principio. Así es que vete preparado. No te van a aceptar muy fácilmente. Te van a mandar, como decimos en mi país, a freír tusa. Ya lo que significa esa expresión, te van a mandar te van a decir todo lo que ellos puedan decirte. Y algunos se quedan callados aguantando. Y después que tú te vas, prepárate que tú tienes bomba. ¿Sabe lo que se atrevió a decirme? Él, que quién se cree él. Y eso crece, puede crecer. Sigue mostrando que tú lo amas. Sigue mostrando. Hay hermanos que se van a ir en contra tuya. Sigue mostrando que tú los amas. No dejes de hacer lo correcto por lo que esté pasando en el momento. Se van a levantar muchísimos problemas y tú dices, eso es falta de prudencia, por eso pasó. No. Aquí hay un problema de pecado y de orgullo. No te puedes perder en eso. Sigue haciendo lo que tú debes de hacer y el tiempo va a ir curando y dando a entender. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Dios nos ha mostrado con su relación con nosotros todos los días cómo que funciona. Hermano, Dios nos vive corrigiendo todo el tiempo y nosotros que hacemos todo lo que Dios nos dice. ¿Y qué hace Dios? Ah, este no quiere hacer lo que yo digo, fulminado. El siguiente, fulminado. No, Él es paciente. Él espera. Te sigue tratando. Dios trata todos los días con ateos. Y muchas veces al final de sus vidas o a mitad de sus vidas conocen al Señor. ¿Qué es eso? Paciencia. Eso es la actitud de un creyente. Seguimos mirando. Proverbios 12, versículo 15. Proverbios 12, versículo 15.
El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio.
¿El camino de quién?
Del necio.
¿Es qué?
Es derecho en su opinión.
Ah.
En su opinión.
Esa parte sí. Si vean que te enfrenta,
cuando tú vas a corregir, ese es el problema. Que cuando vemos personas así, le tenemos miedo.
Ven el nombre del Señor y fíjate. No confíes en tu propia prudencia. Yo no, ahí no, por ahí no se puede, ahí no hay nada que hacer. Ve y habla, que te puede sorprender.
Tú puedes llegar a moldear el corazón de aquella persona cuando Dios ve lo que en verdad hay en ti. Señor, sé que esto me puede costar. Va a costar mucho, pero yo tengo que hacer lo que tú me dices. Y allí tú vas.
Al punto va al conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente.
¿Vieron? Eso también está muy bueno. En otra palabra, ponerlo de una manera gráfica, te pueden botar de tu casa. Mire, se me va de mi casa. ¿Quién se cree usted que usted viene aquí a decirme, aquí a insultarme?
Porque las personas necias ven tu corrección, ¿sabe qué? Como un insulto. Y tú te vas a tu casa a pensar, pero ¿y cuándo fue que lo insulté? ¿Y cuándo fue? No, él lo vio como un insulto porque llegó con tanta fuerza para calar en su ego que él sintió que tú lo estabas insultando. El tiempo solamente puede cambiar aquel corazón que él pueda decir en un momento dado, pero él no me insultó. ¿Y por qué yo dije que él me insultó? Porque va a ver tu actitud, tu manera de actuar, tu manera de tratarlo. Porque tú no has tomado la misma actitud que él toma. Ese es el texto que ella, que leyó nuestra hermana. Él es prudente y se va tranquilo. ¿Por qué? Porque él no está confiando en él mismo. Él ha hecho lo que tiene que hacer y ahora confía en el Señor. Corregir no es tan fácil. Y más como comienza nuestro párrafo. Tratar con iglesias enteras dañadas por el pecado no es sencillo. No es un problema que ningún pastor quiere hacerlo. Y las iglesias no quieren involucrarse en esos problemas. Es mejor dejarlo que sigan y que el Señor sea que haga la obra. Pero Dios te tiene a ti. ¿Y saben qué? Esas personas en congregaciones que no están haciendo bien lo que es, lo que deben de hacer, ellos saben quién tú eres. Y saben cómo tú piensas. ¿Y saben qué? Te van desechando. O tú llegas y ellos callan. No hablan mucho. Porque tienen temor a que tú los corrijas. Porque están empeñados en hacer las cosas como ellos creen que es correcto. O van a llegar a decir, ah, es que esa persona cree que sabe mucho. Y está impidiendo la obra del Señor. Porque quieren hacer las cosas para el Señor, pero sin la dirección de la palabra de Dios. Están buscando otras alternativas. Enseñanzas que tienen que ver con conceptos filosóficos de la actualidad, que ven que ha funcionado en algún lugar, también lo traemos a la iglesia y debe funcionar. Mi hermano, en este sentido, lo que es vivir para mantener la iglesia en unidad, el pragmatismo no va a funcionar. Porque puede parecer magnífico hasta por años. Crecimiento increíble en la iglesia, un avivamiento que tú te asombras. Sí, no es juego. Es funcional, aplicaste todos los métodos de la época. Lo trajiste a la iglesia, pero descuidaste las direcciones bíblicas. A la larga, va a haber consecuencias. Personas que no están creciendo espiritualmente. Personas que se creen creyentes sin serlo. Personas que entienden que las iglesias son clubes. Para allí ir a divertirse y pasarla bien. Ahora está a forzar para que un culto sea animado, tener que traer muchas actividades y muchas cosas, porque han hecho las cosas fuera de la dirección de Dios. ¿Y qué es lo más importante en una iglesia? Que la iglesia sea edificada, que crezca. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo? Lo importante no es que se sientan cómodos y bien. No, es mejor que vengan y digan, uy, terrible. ¿Cuándo nos vamos? Ha sido fuerte hoy. Qué largo el sermón. Pero que tú te lleves a tu casa algo que tu corazón necesita. Y no que tú salgas radiante de aquí, de gozo. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué interpretación para la gloria de Dios! ¡Uf! Y viste lo bien que predicó el hermano. ¡Uy! Trajo una palabra que jamás se me olvida. Y tú dices, ¿cuál es? Un chiste. Eso no se me olvida, hermano. Nos acordamos del chiste. De la menta. ¿Se acuerdan ese chiste de la menta? Que él quería que era una menta que tenía, lo que tenía para cuando la menta se acabe, yo termino el sermón. Pero no tenía una menta, tenía otra cosa que no se desgastaba nunca. Y él esperando que eso se gastara, nunca se gastó, y el sermón se extendió y se extendió. Y eso era un chiste. ¡Ah, reírnos! Porque atacamos mucho los sermones largos. Y creemos que un sermón largo no debe existir en la iglesia porque nosotros no, ya nos cansamos y entendemos, somos seres humanos que sí nos cansamos. Pero mi hermanos, parece que hay que sacrificarse un poco y dar gloria al Señor por lo que venga y seguir adelante. Pero ¿sabe quiénes son los que aguantan y soportan? Los renacidos de nuevo. El que no ha nacido de nuevo viene y te dice, fantástico, estuvo muy bueno el servicio, muy maravilloso. Pero dice, no, yo no vuelvo más por ahí. Tú sabes lo largo que eso ahí. No vuelven. No vuelven. Es muy aburrido. No ha nacido de nuevo. Está están detrás de lo que se le está proponiendo. Están dañando la iglesia de Cristo. Hemos llenado la iglesia de Cristo de un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con lo que Dios dijo. Entonces las personas van y ven las iglesias así. Creen que esa es la iglesia de Cristo. Hay personas que asisten a ciertas iglesias que jamás se sentarían aquí. Y se lo digo con toda libertad. No soportarían. No soportarían. Porque ya su mente está preparada para otro tipo de actividades. Esas actitudes fuera de la palabra de Dios deben ser corregidas y deben ser dadas a conocer. Y tú, que tienes una actitud correcta a la palabra de Dios, ¿sabes cómo tú eres visto en estos tiempos? Como una persona muy extremista. Te está yendo a un extremo. Sí, yo entiendo lo de la santidad. Debemos ser santos. Pero también hay que entender que somos seres emocionales. ¡Bomba! Ya ganaron todo. Sí, mi hermano, las emociones están ahí. Pero las emociones no se le dan todos los gustos. Si yo voy a complacer las emociones y voy a hacerlo todo lo que sea para hacerme creer que estoy sirviendo al Señor, yo estoy en un problema serio. Porque aún mis emociones deben estar vigiladas por las direcciones bíblicas. ¿Sí ven? Pero eso se pierde. Se va perdiendo. Se va perdiendo. Pero Dios tiene siempre remanentes y personas que se levantan para decir así no es. Y Dios los utiliza para levantar su iglesia. Pero nosotros, mientras tanto, cuando Dios no haga eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Ah, bueno, Señor, yo sé que tú siempre todo lo arreglas en su tiempo. Yo, tú sabes que te sirvo, te amo, pero es que hay cosas que son muy difíciles y yo no voy a poder hacer mucho por eso. Entonces yo me quedo sin hacer nada y pensamos que el evangelio es venir, asistir a la iglesia, me fui, ya llegué, ya me vi y ya y todo está bien. Ah, qué bueno, perfecto. No, eso no es el evangelio. Segunda parte, ajá.
Yo nomás quería comentar de ahí en el libro de Corintios, una de las preocupaciones del apóstol Pablo era la unidad de la iglesia. Usted comentó primero el versículo donde Pablo tuvo una revelación. Dice que pasados 14 años él tuvo una revelación. Y por eso él fue directamente a hablar con los líderes.
Eso es lo que dice el pasaje que vimos.
Entonces es bien importante, porque nosotros no podemos ir a corregir a una iglesia aunque veamos sus defectos si yo no tengo una verdadera comunión con Dios y una humillación ante Dios. Eso es lo importante, porque yo puedo ir con una arrogancia a corregir. No importa que yo me sienta superior a ellos, hay que ir con una humildad y hay que ir con el pensamiento de que tanto ellos como nosotros seamos unidos en Cristo, no separados. No hay que ir con una actitud de que yo sé más que tú y por eso tienes que hacerlo como yo te lo estoy diciendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, Pablo decía en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10, él les decía: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y nosotros, pienso yo, que antes de ir a otras iglesias que nosotros vemos que tienen a lo mejor una diferente doctrina, o que por la palabra de Dios nos damos cuenta que a lo mejor ellos no lo están entendiendo, yo pienso que primeramente tenemos que, esa unidad tenemos que manifestarla en nuestra iglesia local primeramente.
Bueno, eso sí es cierto.
Porque ¿cómo voy a ir yo a ir a otro lado o a otra iglesia a corregir cuando yo veo que si en mi misma iglesia no tenemos un mismo parecer, una misma mente,
si
no estamos de acuerdo?
Sí, hay una manera individual de hacerlo, reconociendo que mi iglesia no es unida, tenemos el mismo problema, decirlo. Y ir con ese cuidado, porque lo ideal es lo que se dice, que la iglesia, yo pertenezco a una iglesia donde todos estamos unidos y estamos bien, entendiendo, y te puedo corregir. No siempre va a ser así, porque van a haber incluso problema dentro de mi iglesia. El problema está aquí y está también en aquella, y tú vas a tener que ir y corregir. Ahora tú no puedes poner la iglesia en nombre de mi iglesia, que si tiene unidad yo voy a corregir. No es que el Señor te manda a ti a hablar de manera individual, si ve, mi hermano, eres tú. Pablo se vio a sí mismo, porque que las iglesias van a tener siempre todos sus llenas de dificultades y de problemas. Damos gracias al Señor por la congregación que yo comparto,
donde hacemos un esfuerzo por estar unidos, eso se puede, pero estamos en batalla, no hay una perfección. Y lo que yo busco es que tanto mi iglesia como la de ustedes entiendan qué es lo que la palabra de Dios dice. Tú te vas a ver como una persona que está buscando problemas, porque ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Que tú lo dejes quieto, que tú no lo molestes. Y si aparece alguien que lo molesta, tú no vas a caer bien. Y es a eso que le tenemos miedo, a no caer bien.
Lo que no veo en las iglesias de hoy es como antes se hacía, ¿no? Como nos lo dice el libro de Hechos, cuando ellos hacían concilios y se juntaban y veían los problemas de las iglesias y dónde se podían ellos corregir, y ellos mismos hacían cartas para que las llevaran a otros lados, y todos se iban así mismo uniendo, y pues no había la comunicación que ahora, esa tecnología que ahora hay, y también la tecnología también ahora es un problema también, porque si no la sabemos hacer conforme a la palabra de Dios, en lugar de unir, se divide por la misma tecnología, de que cada quien da su propia opinión.
Hay un problema de lo digo con cuidado aquí.
Pero hay un problema muchas veces de egos pastorales, donde tú muchas veces quieres ir y ayudar a algunos hermanos con algún concepto que tú tengas, y ellos, en vez de pensar en la situación, lo que hace es que se alejan de ti. Y es cierto, porque en mis inicios desde niño, porque vengo subiendo en el Evangelio desde niño, sí, eso yo nosotros lo veíamos. Las iglesias se reunían, hacían reuniones que parecían concilios. Y aprovechaban muchas veces los campamentos o las conferencias, como nosotros le llamábamos, en ese momento se reunían varias iglesias a celebrar actividades, íbamos de una ciudad a otra, toda la iglesia a un local, a un recinto de campamento, y allí se aprovechaba para entonces hablar de los diversos problemas de las iglesias. Se hacían reuniones pastorales para ver cómo estaban caminando las iglesias y ver cómo se podían resolver. Todavía se podía, mi hermanos, las cosas han ido caminando con tantos problemas, donde los egos de los hermanos pastores, porque ahora se creen que saben mucho, que no aceptan esas reuniones. Y esas reuniones terminan en pleitos. ¿Sí ven? Pero hay que continuar haciéndolo por encima de todo. No es tan fácil. Si estos tiempos son difíciles, pues hay que continuar haciéndolo. Hay que continuar diciéndole al pastor: mi hermano, usted no está bien. Eso no es correcto. Por ahí no es. Eso debe hacerse.
Yo le quería hacer un comentario. Ustedes recuerdan el joven que yo traje, ¿verdad?
Oh, sí.
Ok, ese joven, yo lo invito todos los domingos a la iglesia. Pero ¿qué me dijo él? Me dijo: no, yo lo siento, tu iglesia es muy diferente a la mía, porque yo soy protestante, algo así. Pentecostal, algo así. Y ustedes hablan de la palabra de Dios muy diferente a nosotros. Yo le dije: pero es la misma palabra. Es un solo Dios para todas las iglesias. Me dijo: no, nosotros hablamos diferente. No me gusta tu iglesia.
No te explico ni qué era. Sí, yo sé, se notaba que no.
No, cuando él vino, él estaba ¿Cuándo se acaba? Porque él estaba como impaciente, como que no le gustó aquí por eso. Él me lo dijo.
Sí, menos mal que fue honesto, ¿no? En esa parte.
Sí, claro. Son cosas que pero yo entiendo, como yo le dije, es la misma parte.
Ese es el asunto.
Cuando encontramos personas así como esa, ¿qué hacen muchos pastores? Caramba, ¿qué estamos haciendo? ¿Que no está bien? ¿Por qué no le gustó? No le gustó, ese es su problema.
Eso es su problema, claro.
¿Me entiende? No, ahora queremos solucionarlo y si aparecen dos o tres igual, hay que hacer algo en la iglesia para que a ellos les guste. Mi hermano, ahí hemos caído. Y no se puede. Imaginemos a Pablo escribiendo una carta de esta manera. Hermano, he notado que tenemos dos hermanos que se han acercado a mí y me han dicho que no se sienten contentos con la manera en que ustedes hablan. Traten de cambiar su manera de hablar, traten de ver cómo esas personas se sientan bien para que el Señor sea glorificado. Dios no va a ser glorificado de esa manera. Pablo no podía decir eso. Porque no tendrían ninguna hilaridad con lo que en verdad Dios es y Dios pide. La primera preocupación de cada iglesia es mirar arriba y decir, Señor, ¿qué hago? Nunca se me olvidan las palabras de Pablo. Pablo podía allí cuando fue llamado, él comenzar a cuestionar al Señor. Pero no lo cuestionó. Su palabra fueron, Señor, ¿qué es realmente lo que quieres que yo haga? Esa es la actitud de cada hombre de Dios llamado. Señor, ¿qué es lo que tú en verdad quieres que yo haga? Y ahora yo voy a preocuparme por ver direcciones de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué ha hecho la iglesia? Que se ha desviado para buscar direcciones externas. Nótenlo. Pragmáticas, que funcionen. Para entonces traerle a las iglesias y decirle a este joven que se sentó aquí, ¿cómo te sientes? ¡Oh, magnífico! ¡Aquí sí me gusta! Entonces comenzamos a descuidar muchos principios bíblicos porque, espérate, que a mi hermano le gusta así, y él trae gente, y él trae personas, y no, hay que mantenerlo tranquilo, contento. No, que se vaya, mi hermano. ¿Ve cuál es el asunto? Que se vaya. La palabra de Dios no puede ser negociada. Ahora, no se puede cambiar. Ahora usted va y piensa y vamos a ver si es verdad que está pasando o no está pasando eso en el pueblo de Dios. Miguel.
Tengo dos preguntas.
Sí.
Aquí con nosotros tuvo un hermano que pues, al final del día supimos que no conoció realmente al Señor. Ese es su nombre, Fray, que sabíamos que él estaba tratando de entender, de aprender de Dios, pero él en cada oportunidad que tenía siempre discutía con usted, como pastor. Y hubo aquí unos hermanos que nos sentamos con él, tratamos de hablar con él, que pues, dónde estaban sus lagunas, porque él no entendía cosas. Entonces, al final del día optó por irse. Entonces, nos damos cuenta que hay hermanos que están en la iglesia que desgraciadamente no conocen al Señor, en su mente creen que conocen mucho, pero al final del día, si faltas al respeto a tu pastor, que sabes que está haciendo posible por enseñarnos la palabra de Dios como es la Biblia, hay hermanos que caen en eso, en que yo sé más que el pastor y es como yo lo creo y yo siempre voy a chocar con mi pastor. No te lo veo en este caso aquí, es un caso. Ahora hay otro caso de otro hermano que no es de aquí, cerca de Grand Rapids, pero en su iglesia no están predicando la palabra como es, como él quisiera que fuera. Y él tiene esa necesidad de conocer de Dios, supo de esta iglesia, vino, y él nos comentó que se siente bien porque él quisiera aprender más. Ahora mi pregunta es, si con un hermano, que supuestamente conocía de Dios, que no sabemos todavía en su corazón, porque son frutos los que tiene que dar. Se fue y hasta ahorita, hasta donde se sabe, no ha ido a la iglesia. Pero este hermano que tiene ese deseo de conocer a Dios, un día se aleja de la iglesia y este pastor viene a su casa porque no va a la iglesia y quiere traerlo a la iglesia, ¿cómo un pastor que no está predicando a Cristo, cómo lo puede traer a la iglesia? Estamos viendo dos casos diferentes. Entonces, mi pregunta es, nosotros tenemos que discernir la Biblia, tenemos que enfocarnos en los sermones que el pastor predica y ver el conocimiento que hay en medio de todo acerca de Cristo. Porque estamos viendo dos casos donde un caso, yo me lo sé todo, yo creo que es por donde yo creo, y hay otro caso donde él tiene el deseo de conocer a Dios, pero en su iglesia no predican lo que es la verdad.
Entonces, ¿por qué no busca la iglesia donde se siente bien?
El problema de nosotros como cristianos a veces es que, como dice el pastor, a veces hay predicas tan largas que nos aburrimos. ¿Pero por qué te aburres? Si la pregunta es, ¿por qué tú te dando sueño te aburres? Porque no tu corazón no está enfocado en conocer más de Dios. Entonces, como dice hermana que vino el muchacho este, es que una persona cuando viene a una iglesia se va a sentar y va a ver qué es lo que le está mostrando el pastor. Y con la Biblia también leyendo. Porque si tenemos deseo de Dios, es paciencia, es un año de querer conocer al Señor, no es de un día para otro.
Con relación a lo que dice Miguel, hay que ver que no siempre las personas vienen buscando la palabra de Dios o al Señor. Vienen a veces buscando un ambiente. Y vienen comparando a qué iglesia con la iglesia en la que yo estaba, que viene alegre, que viene así asado, pero que estas son aburridos, son lentos, predican demasiado largo. Entonces, no se puede medir en ese nivel de lo que la persona está buscando, sino si la persona está buscando al Señor, no está la verdad. Y va a vivir sabiendo la verdad, generalmente se va a quedar ahí porque Dios lo deja y Dios lo abre tu corazón para que se sienta bien ahí, pero porque está buscando ser alimentado. Esa es una persona que generalmente lee su Biblia y conoce la Biblia, porque si predicar una cosa diferente a lo que él conoce de la Biblia, él se va. Pero hay personas que ignoran totalmente lo que la Biblia enseña, no tienen el discernimiento, ni el conocimiento, ni nada que nos ayude a tomar la decisión en cuanto a la predicación de la iglesia. Entonces, esa persona no sabe dónde va.
Bueno, aquí nosotros tuvimos una vez un aparente crecimiento grande.
Y uno de sus líderes de ese grupito me dijo que él no estaba buscando una iglesia de si eran profundos en la palabra de Dios o no, sino que existiera amor. Y que él no había visto amor aquí. El buen trato, la buena relación, era lo que le interesaba. Las iglesias que aman al Señor, que aman su palabra, saben que muchas veces va a chocar con los deseos de las personas que están ahí sentadas. Pero tú no puedes ahora poner una cajita allá donde digan qué es lo que ustedes quisieran que hagamos. Echen sus peticiones. Entonces nos vamos y la analizamos todas y decimos, uy, pero aquí mira lo que pide la hermana, mira cómo yo puedo ajustar todo esto de manera que queden todo conforme. Bueno, para eso yo tengo que predicar sobre ese verso, pero tengo que tener cuidado. Y comenzamos entonces a usar eufemismo con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Lo usamos para que parezcan agradables, suaves, dulces, y ellos estén conformes porque tenemos que complacer, porque esta fue la petición de la persona. Mi hermano, la palabra de Dios debe ser predicada tal y como ella lo dice. No la cambies. No la transformes, porque finalmente no eres tú quien haces la obra, es el Señor. Déjala que haga su labor. Y fue lo que yo le dije a esa persona, mira, lamentablemente, nosotros aquí no vamos a decorar la palabra de Dios. Y mucho menos para complacerte a ti. ¿Te molestó? No podemos, no estamos llamados a complacerte a ti ni que tú te sientas bien, porque el amor no se manifiesta de esa manera. El amor se manifiesta cuando en verdad la persona está preocupada por tu alma, no por cómo tú te sientas. ¿Se entiende? ¿Verdad que suena fuerte? No es por cómo tú te sientas, sino que en verdad tu alma pueda encontrar algo con qué pelear, con qué batallar. Que te vayas a tu casa incómodo, enojada o enojado, pero tienes algo con qué batallar. ¿Será verdad? ¿Será así? ¿Sí o no? Eso lo hicieron por mí. Me quieren hacer sentir mal. ¿Y qué se creen ellos? ¿Que son santos? No, ya estás peleando contigo. Eso es bueno. Ustedes lo ven malo, eso es bueno. El que se va contento y feliz nunca encuentra nada con qué batallar. Eso, magnífico. Uf, trae gente, vienen más gente a la iglesia y fantástico. Y tienen allí un grupo de personas que no saben muchas veces lo que significa la santidad. Las iglesias no predican de santidad hoy en día. No, y eso es lo lamentable. Mi hermano,
¿alguien más? Ya no tratamos sobre el tiempo.
Ajá. Yo pienso que a la iglesia no se viene a socializar, a crear amistades. Debe estar en primer lugar la palabra de Dios, lo que venimos aquí, usted nos enseña a tratar de agarrarlo lo más que se pueda de la escritura, de la palabra de Dios, pues. Que sí es bien bonito el receso de ir a comer.
Hacer amistades, muy bueno.
Sí, claro que sí. La convivencia es muy bonita, pero hay que tener en primer lugar la palabra.
En primer lugar, dan las direcciones bíblicas y eso no hay negocio.
Pero
es
que
en
la iglesia no se viene a complacer a
nadie. No se puede, no se puede, no, y ese es el
esto
problema.
Esto no es un sitio de una fiesta que para que tú te sientas complacido.
Uy, no se imaginan la batalla que tienen muchos pastores hoy en día en tratar de complacer a todos.
Aquí nosotros venimos a aprender y a edificar la palabra de Dios.
Yo he entrado a congregación que desde el inicio mismo, esa primera palabra, ya el pastor comenzó a pedir el uso. Y hermano, no queremos ofenderles. Si ustedes creen que en verdad hay algo que no está bien, acérquense a nosotros y déjennos saber, porque en verdad nosotros lo que queremos es manifestarle cuánto los amamos a todos ustedes. No se queden con nada en su corazón, porque no queremos ofender. Eso es excusa.
Sí. Andrés dice que venimos a la iglesia para complacer a Dios.
Ese amén. Es el punto.
Para complacernos
wow.
A Dios.
Andrés, gracias. ¿Cierto? A eso venimos.
Ay, agregando un poco a eso, pastor, y pensando en Fred, pues porque bueno. yo muchos años atrás, para mí era muy difícil, yo buscaba de Dios, pero obviamente nos va a confrontar, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a, no sé, a veces cuando somos de carácter muy fuerte, estamos acostumbrados a resolver, y para mí era muy difícil. Cuando yo oraba y ponía las cosas en las manos de Dios, era para mí difícil dejarlo ir. Era como, bueno, yo estoy orando, pero aparte le estoy ayudando a Dios a resolver. Y es bien difícil vivir en fe. Y eso me tocó aprenderlo. Y es bonito aprenderlo, pero entonces a veces como las situaciones cuando uno va pasando que parecen situaciones bien difíciles, a veces es como Dios utiliza todas esas cosas para darnos crecimiento en las cosas que estamos muy débiles o muy, muy infantiles, muy, ¿cómo se dice? Muy, muy de poca experiencia, ajá, que no estamos dispuestos a dejarnos ir de todo en las manos de Dios.
Y esa es la realidad de cada creyente. Señor, que se haga lo que tú quieres. Yo no puedo dejar que mis
deseos y mis emociones me controlen. Y las iglesias están tratando de complacer a cada persona que entra por ahí. Entró por ahí, que esa persona se ajuste a lo que aquí enseñamos. Si no, no podemos hacer más nada. No, pues, entró alguien nuevo y dice, ay, hay que estudiar los nuevos. ¿Cómo piensan? Sí, a ver si les gusta. Y a veces nos acercamos a ellos. ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo que vio? No, no, no le preguntes eso. No le preguntes eso. Déjalo que ellos se vayan entendiendo lo que ellos quieran. Pero la palabra de Dios debe ser predicada.
Amén, amén.
Vamos a orar, hermanos. Bueno, como le dije al final, aquí tenemos una cosita ahí. Bueno, espero que no se queden con hambre, ¿no? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Gracias por este tiempo que a veces, oh Dios, nos cuesta trabajo, es un trabajo. A veces sentimos que venimos a trabajar todo porque nos cuesta. Pero también, oh Dios, nuestras almas necesitan escuchar de ti, de tu palabra, de ese tiempo donde nos sacrificamos, donde muchas veces nuestro cuerpo nos dice quédate en tu casa, quédate tranquilo, haz a esto, haz aquello, buscando la manera de satisfacer nuestro cuerpo antes que a ti. Señor, gracias por los hermanos que están aquí. Señor, no nos permita que nosotros negociemos con tu palabra. No nos permita que negociemos con tu evangelio. Padre bendito, cuídanos, guárdanos e instruyenos en todo lo que tenga que ver con tu gloria. En Cristo, Señor, también te pedimos y te damos las gracias por los alimentos que vamos a ingerir. Señor, que sean de beneficio para nuestro organismo. En Cristo tu Hijo, oh Dios, lo pedimos todo con gracia siempre. Amén. Amén.